Vámonos ahora a RTBC y el llamado que están haciendo desde la Flip, Camila, que señalan que al interior de la televisión pública, de los medios públicos, se estaría dando casos de censura.
Así es, Juan Pablo. Mire que ellos denuncian que ya hay 30 casos que han podido recoger desde la Flip de presunta censura en RTBC bajo la dirección de Holman Morris. Son específicos con esa información. Quiero que saludemos al director de la Flip, de la Fundación para la Libertad de Prensa, el señor Jonathan Bock. Director, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, director, exactamente qué es lo que le dicen a usted esas 30 personas que hablan bajo anonimato, porque aquí en la W nos han llegado diferentes denuncias de personas, pero que a la hora de decirles que si pueden salir al aire, dicen no, todas las denuncias son bajo anonimato. ¿Qué es exactamente lo que ustedes logran recoger?
Sí, esto ha sido un proceso de documentación que empezó hace 7 meses en el que hemos podido contactar a personas que están trabajando actualmente, otras que ya no trabajan, y que lo que terminan dando cuenta son de testimonios que advierten de que hay un ambiente de presión para ver qué tipo de contenido se pueden publicar, qué temas son propuestos por los periodistas, qué personas son vetadas para que participen de los espacios de opinión, personas pues del mundo político. Y pues no solamente que este ambiente genera autocensura entre las personas, sino que también hay, pues lo que nos han comentado es una situación de acoso laboral, de tal manera que si las personas no están alineadas con los contenidos y con la línea editorial que viene desde la dirección, pues empiezan a tener repercusiones, en algunos casos que no se les renovaron en contratos, personas que llevaban 9 o 10 años trabajando en el canal, varias de ellas salieron en diciembre del año pasado y en enero de este año, y otras personas que permanecen pero que saben que se tienen que apegar a la línea editorial. Y todo esto es pues un escenario delicadísimo y muy grave, con unas consecuencias a futuro para la televisión pública pues muy preocupantes, sobre todo porque por parte de la dirección lo que ha habido es una estrategia de atacar públicamente a todos los medios y a todos quienes cuestionan lo que está pasando al interior, y sobre todo desconociendo la realidad de que son testimonios de personas que trabajan en el sistema de medios públicos.
Sí, director de la Flip, Jonathan Bock, ¿y ellos dan ejemplos de un contenido en específico o de algún tipo de contenido político en específico que le hayan dicho no se podía publicar?
Sí, a nosotros nos han dado varios ejemplos de coberturas en diferentes momentos. Como digo, esto ha sido en el último semestre. Entonces nos han hablado de, por ejemplo, un cubrimiento especial que se tenía para el Día de los Derechos Humanos, después de otros cubrimientos que se tenían en diferentes momentos, cuando lo que se buscaba era pues cambiar propuestas que venían del equipo de periodistas para cubrir temas que estaban en línea con lo que estaba proponiendo el presidente Gustavo Petro. Son muchos ejemplos de lo que ha pasado, son muchos nombres de las personas que no son bienvenidas a participar en los debates del canal público. También, por supuesto, pues ya como las discusiones que hay al interior de los consejos de redacción, donde pues está esto que nos comentan y estos testimonios pues se ha hecho evidente ahí, pero ya también ante una situación pues más de no poder decir lo que está pasando, pues los periodistas ya se autocensuran y dejan de proponer pues otras cosas también.
Sí, en ese informe que ustedes tienen, pues también se dice que hay órdenes de vetar la participación de algunas figuras públicas que me imagino pues critican al gobierno, como Jennifer Pedraza, como Carolina Sanín, como Catherine Miranda, etcétera. Y yo quisiera preguntarle si se ha tomado algún tipo de represalia, o sea, que ustedes han conocido en contra de los periodistas que no han seguido esas directrices, si no les han renovado el contrato, si los han sacado, etcétera.
Sí, en varios casos que hemos documentado, sobre todo después de diciembre y enero, pues nos comentaban que la represalia fue no renovarles el contrato, ¿no? Y esto además se ampara en una forma de contratación bastante precaria, donde pues a las personas que se le terminan los contratos y sencillamente no se les renueva, no se les da mayor explicación, pero las personas pues lo están, digamos, sintiendo como una represalia por las posiciones editoriales que están buscando y por las voces de disenso que tienen al interior del canal.
Director, ¿por qué estas personas siempre o evitan dar su nombre y siempre quieren hacerlo en anonimato? ¿Cuál es el miedo detrás? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué le dicen a usted exactamente? ¿Cuáles son las represalias que podrían tomar en contra de ellos al hablar en nombre propio?
Sí, ese es el otro punto importante de toda esta situación, y es ese ambiente de acoso laboral. Es decir, que los periodistas que trabajan en RTBC saben que si hacen las denuncias con su nombre y se visibilizan sus casos, las repercusiones pues van a ser graves al interior del equipo de trabajo, ¿no? Incluso pues pueden, como mencionaba, pues pueden rescindirles el contrato, o se pueden ver también en una especie de lista negra, que es como nos lo han comentado. Y sobre todo aquí también otro punto también que nos comentan las personas que han acudido a la Flip, y es que sienten que no va a pasar nada, y lo dicen muy claramente. Dicen pues es que el director es amigo personal del presidente. Entonces, y eso se ve también reflejado en esa falta de respuesta institucional y de contrapesos para poder investigar independientemente lo que está pasando en el sistema de medios públicos, que como digo, puede tener unas consecuencias muy graves a futuro en esto. Creo que aquí el llamado también es a quienes hacen parte de la Junta Directiva de RTBC, encabezado por el Ministerio de las TIC, a la CRC, a otras entidades que están llamadas a tomar cartas en este asunto y a poder hacer unas investigaciones independientes que escuchen los testimonios de las personas y que puedan también, pues, si es el caso, tomar las decisiones para que este ambiente tan dramático, como lo relatan muchas voces y lo han relatado en estos últimos 6 meses, pues no continúe en el sistema de medios públicos de Colombia.
Pues esta es la voz de la Flip y de 30 personas que denuncian censura y mal ambiente en RTBC, gracias al director de la Flip, Jonathan Bock. Y ahora vamos al lugar en donde se genera esta noticia. Nos atiende Holman Morris, gerente de RTBC. Gerente, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a la mesa de la W.
Gerente, usted estaba escuchando muy bien lo que sale y las denuncias que salen de la Flip y de esas 30 personas que en este momento ellos están representando. ¿Usted desconoce alguna de estas afirmaciones que ellos hacen?
Pues lo primero que me hubiera gustado hacer, y es un poco el ABC del periodismo, y esto ha venido pasando cuando se trata del cubrimiento de RTBC, que la Flip, que Jonathan, a quien conozco hace muchos años, me hubiera llamado y me hubiera comentado. Yo, en este momento, 30 casos, yo desconozco totalmente de qué 30 casos se me hablan. Número uno, casos de acoso laboral. Pues sí sé que hay personas que no se les renueva el contrato. Ojo con lo siguiente: una cosa es acabar un contrato unilateralmente y otra cosa es que no se les renueva el contrato. Escuchaba a Jonathan decir que aquí había gente que después de 9, 10 años no se le renovaba el contrato. ¿Y cuál es la ilegalidad en eso? A mí se me obliga a contratar gente que viene de otra administración. Yo no estoy obligado a eso. Y por otro lado, no se dice cómo se ha promovido gente muy profesional, gente muy diligente, que viene de administraciones anteriores, se ha promovido a cargos directivos. Entonces, yo siento que aquí hay que aquí no se está contando todo y hay una mala intención en la manera como se está contando esta historia. Aquí no se le acaba el contrato unilateralmente a nadie. Aquí no ha habido más de acoso laboral. Para eso existen las instancias que ordena el Ministerio del Trabajo y la legislación. Una entidad pública tiene un escenario interno que es el Comité de Convivencia. Sí. Todos los días yo mando sacar un certificado que dice, donde se expide y se dice, aquí no hay temas de acoso laboral, porque sencillamente la gente no los ha denunciado acá. Y es muy fácil acabar con una persona o acabar con una entidad pública después de que no se renueva un contrato y salir a decir en un medio público X y Y cosas, pero no ponerlo en la instancia natural que es el Comité de Convivencia.
Sí, señor Holman Morris, ¿intereses de quién o mala intención de parte de quién? ¿Qué cree usted están buscando entonces con estas denuncias?
Mira, yo te agradezco la pregunta y en esto, digamos, la historia, por lo menos mi historia personal, me enseña a todo menos ser ingenuo. Mira, Lorelis, ¿no es cierto?
Yoreli.
Mira, nosotros hemos empezado a sentir una presión muy grande hace meses desde el Centro Democrático, desde la oposición. Recuerda tú que el Centro Democrático saca un comunicado diciendo que el señor Holman Morris tiene cuentas pendientes con la justicia. Algo totalmente falso que yo interpreto como una clara amenaza. En segundo lugar, dicen que RTBC es vocero del terrorismo. Y frente a eso no ha habido un gran debate en este país. Eso es una irresponsabilidad muy grande. Empezamos a transmitir las audiencias del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Es el único canal público que lo está haciendo, independientemente de que otras plataformas lo hagan. Pero ¿qué reporta ese ejercicio? Nos reporta rating y audiencia. ¿Qué reporta al final del día? Que el pueblo colombiano está interesado en ver ese juicio. También nos cuentan a nosotros, frente a este aspecto en particular, que en el periódico El Colombiano y ciertos sectores poderosos de Antioquia están muy incómodos con estas transmisiones. Y aquí viene, cuando tú me preguntas qué hay detrás de esto, pues es el periódico El Colombiano, cuyos dueños son el entorno de Álvaro Uribe Vélez, cuyo uno de los dueños es testigo favoreciendo al señor Santiago Uribe Vélez, en el caso de los 12 apóstoles, es uno de los dueños, pues sabemos que les incomoda y sabemos que han lanzado toda una campaña de desprestigio contra RTBC. Yo publiquen cosas, sí, pero contrasten, es lo mínimo del periodismo.
Sí, claro, director, pero cuando usted se refiere a contrasten, ¿quiere decir que esos más de 30 testimonios que menciona la Flip, entonces, no son ciertos? Es decir, ¿que estas personas que fueron a hablar con la Flip están mintiendo? Y se lo quiero preguntar porque nosotros acá en la W también hemos recibido casos que obviamente la gente no da la cara por miedo a que se tomen represalias porque siguen trabajando allá, pero que desde allá adentro les han dicho, por ejemplo, usted no puede sacar una entrevista de Jennifer Pedraza. Entonces, yo no sé si usted no está enterado o si usted definitivamente está diciendo que esto es mentira.
Yo creo que eso es mentira. Te lo digo así claramente. Porque de parte de esta gerencia no se imparten esas directrices. Entonces, yo no te puedo decir que eso sea verdad, sino simplemente que eso es mentira. ¿De qué sí nos hemos enterado? De gente que amenaza aquí, amenaza a la entidad con que si no se le renueva un contrato, salen a los medios privados. Y nos hemos encontrado con una serie de casos de gente que manifiesta su conformidad dentro de la entidad, pero el día en que no se le renueva el contrato, inmediatamente salen, publican una carta, dicen un poco de cosas, y esa carta no obedece ni tiene el más mínimo filtro de contrastar o no contrastar para publicar. Simplemente se va publicando y lo que es peor, se va dando por hecho y sentada esa verdad cuando no es cierto, cuando es una total manipulación. A esos dichos que ustedes dicen que les llegan y que le llegó a la Flip, yo tengo una cantidad de testimonios que dicen lo contrario, con una diferencia, con firma, con cédula y con rostro.
Claro, ahí señor Holman yo quiero hacer una precisión, entonces usted dice, se le finalizan los contratos a unos para recibir a otros que tienen, según usted, mejores hojas de vida o que están mucho más relativos con la idea que usted tiene de gobierno. ¿A cuántas personas se le han finalizado el contrato desde que usted llegó a la gerencia?
No, con la idea mía que yo tengo de gobierno, no, es que aquí hay un gerente de radio, Luis Alfredo Hernández, aquí hay una gerente de televisión, María Paula Fonseca, hay un director del Sistema Nacional de Medios Públicos, William Parra. Ellos son, para el tema informativo, los que traen sus equipos, formulan, ponen sobre la mesa unos nombres, quitan otros, pero ese es el mecanismo como en cualquier empresa. Ahora, yo tengo que respetar Por ejemplo, recientemente, en el caso de Luis Alfredo Hernández, gerente de radio, que él traiga su equipo con el que se siente a gusto y confía para trabajar. Y obviamente, al traer ese equipo, pues tienen que salir unas personas. Eso sí, respetándose la caducidad del contrato. Solo salen el día que se termina el contrato, no de manera unilateral. Y me parece que eso pasa en todas las empresas. Yo no sé cómo será en otros medios privados. Si la gente que llega, el gerente que llega, trabaja con el equipo del gerente anterior y con el gerente de 3 años atrás o de otras administraciones. Yo creo que eso no funciona así.
No, es que no es que funcione así, sino que, señor Holman, usted nos decía, uno trae a las personas que son afines a uno, usted mismo lo está diciendo, uno no continúa con los del gobierno anterior, sino viene con las personas que son afines a uno, pero son personas afines por hoja de vida o afines porque tienen su misma línea política.
No, yo no dije que sean afines a uno, simplemente dije, y lo reitero, dije que yo, nada me obliga, como a ningún gerente de empresa pública y a ningún gerente de empresa privada, cuando a uno lo nombran en un cargo, dejar y mantener allí las personas que vienen de años atrás. Nosotros, yo dejé y promoví personas que venían de años atrás cuando se examina la hoja de vida, pero sobre todo cuando se examinan los resultados. Y como un hecho de promoción, había otras personas que yo preferiría traer de gente que me ha acompañado desde otros años en esta labor periodística. Yo no le veo... No veo nada extraño en eso, la verdad, no veo polémica en eso.
Bueno, señor Holman Morris, muchísimas gracias por su tiempo acá en W Radio y por contestar a esta denuncia que hace la Flip de más de 30 personas que dicen hay mal ambiente y censura en RTBC.
30 personas que no dan el rostro y que no dan la cara, pero yo quiero hacer una denuncia y excúsame, porque digamos, me limité a responder, pero yo quiero que me escuchen. Mira, hay una situación muy peligrosa en este momento y quiero darla a conocer a la opinión pública. Se trata de las emisoras de paz. A raíz de una información de Infobae que confunde emisoras de paz con emisoras de las disidencias de las FARC, han llegado serias amenazas a todo el equipo de emisoras de paz. Yo hubiera querido y lamento profundamente que la Flip, a pesar de que le hemos enviado 2 cartas, no se ha querido pronunciar al respecto. Y esto me genera muchas dudas y muchas sospechas. Acaba de llegar el día de ayer en la tarde, debido a esta, yo no le puedo decir informe periodístico de Infobae, la verdad es una mezcolanza, pero hemos denunciado que puse en peligro, que por favor rectifiquen y no lo hacen. Acaba de llegar una comunicación de la policía del Tambo a la emisora de paz del Tambo que me deja profundamente desconcertado y preocupado. Ya voy a terminar.
Sí, vamos a estar muy pendientes también con esto que pasa en las emisoras de paz. También vamos a mirar exactamente cuál es el informe que se hace para revisarlo. Muchísimas gracias por su tiempo en la W.